estamos en línea con José Parra para hacer la función Bermuda el día de hoy, ir cerrando esta jornada, cerrando esta semana también con conversación audiovisual, los documentales en diversas plataformas, en diversos formatos, también con una serie en Netflix, con el documental chileno también, con tradicionales documentales chilenos también en la plataforma Onda Media. Muy buenas tardes, José Parra, ¿cómo estás?
Hola Richard, bien, ¿y tú?
Bien, también un placer conversar contigo en esta jornada, mientras avanza la cuarentena, ¿no? Hoy ya serán cerca de 5 millones los santiaguinos que estaremos en cuarentena. Estamos en un momento de peak de la pandemia y tenemos que cuidarnos muchísimo.
Sí, exactamente, es como son las probablemente los 10, 12 días más intensos, me imagino que serán los que se vienen, así que hay que cuidarse mucho, no salir a menos que sea estrictamente necesario, no relajarse, porque estamos subiendo de a como 1.400 casos al día, lo que está bastante preocupante.
Será clave este fin de semana quedarse en la casa, pero para eso lo sabemos también, José, hay que tener algunas cositas con las cuales entretenerse, y esa es la idea de la función Bermuda el día de hoy.
Sí, exactamente. Como siempre, desde que empezó la pandemia hemos estado conversando sobre series y películas que se pueden ver en internet, que están de relativamente fácil acceso, y comentando generalmente un contenido internacional y contenido chileno también, como para darle visibilidad a los materiales producidos en nuestro país. Y hoy día nos vamos a dedicar un exclusivamente al documental. Vamos a hablar de una serie documental que ahora está muy de moda con el surgimiento de las series, y también documentales chilenos que siempre son interesantes. Vamos a ir hoy a dos maestros en trabajos relativamente recientes, pero que hablan de dos perspectivas de cómo abordar el paisaje, el espacio, la ciudad. Y entonces, dejando estas buenas recomendaciones para el fin de semana, que como tú decías, va a ser fundamental.
Vamos a comenzar entonces con The Last Dance, el último baile, ¿no? La serie documental sobre Michael Jordan, que todos aman. Acá me encuentro con una publicación de CNN Chile, por ejemplo, que indagan por qué todos aman The Last Dance, la serie documental sobre Michael Jordan, una serie que muestra imágenes inéditas y entrevistas con jugadores y entrenadores, además de testimonios de Barack Obama, Bill Clinton. Varios deportistas han alabado esta producción, José Parra, que nos lleva a la figura de uno de los más grandes en la historia del deporte.
Sí, exactamente, una serie documental de 6 capítulos que se introduce en lo que fue la última temporada de este mítico equipo de los Chicago Bulls de la década de los 90, la temporada del año 97, después de que en los últimos 7 años el equipo haya ganado 5 campeonatos y de venir de ganar 2 seguidos, o sea, la expectativa de hacer un tricampeonato en ese año. Y entonces la serie, a partir de ese momento, digamos, cúspide de este equipo, reconstruye cómo se armó, siempre en base a la figura fundamental de Michael Jordan, que es el basquetbolista, el más importante basquetbolista de todos los tiempos. Algunos discuten que eso está un poco puesto en duda con la emergencia de LeBron James, pero para la gran mayoría de seguidores y expertos, Michael Jordan es el basquetbolista más importante en la historia, y este equipo es si no el mejor, tal vez ahora también está un poco discutido, pero es por ahora y hasta ahora el más importante equipo de básquetbol de la historia. Entonces la serie indaga en mucho material de archivo y en entrevistas, tanto a los protagonistas como a personajes secundarios, sobre los pormenores de este año, que uno podría decir, ya después de haber ganado 5 campeonatos, esto era un poco pan comido, o qué cosa de nueva podía haber en indagar en un equipo que ya había salido 5 veces campeón. Pero lo que hace el documental es en introducirse desde un inicio en un punto de quiebre, y de ahí viene el nombre de la serie, y es que al principio de la temporada los directivos de los Chicago Bulls ya dijeron que el equipo necesitaba reestructurar, y entonces se sabía desde el inicio de la temporada que este iba a ser el último año de ese equipo como estaba. Iban a cambiar de entrenador, iban a cambiar algunos jugadores clave. Entonces, desde el inicio, ellos idearon en el equipo, a partir de la figura del entrenador, que es el gran entrenador Phil Jackson, la idea de el último baile, como para pensar en cómo podría ser esta temporada, y de ahí ese es el punto de partida de la serie.
Oye, José, ¿tú te acuerdas de haber visto a ese equipo? Yo me acuerdo, por ejemplo, esta última temporada es la del 97-98, ¿no? En esa época se estrenó la película en donde aparece Michael Jordan, ¿no? Con los dibujos animados. ¿Cómo se llama esa película?
Space Jam.
Claro, Space Jam, que fue todo un hito en ese momento. Nosotros teníamos como 10, 11 años por esa época. Tú siempre has sido fanático del deporte estadounidense, así es que me imagino que algo viste.
Sí, no tengo muchos recuerdos de como del impacto que me generó en su momento, porque no era algo que siguiera de manera tan concreta, pero sí recuerdo haber visto algunos partidos o haber seguido las noticias, más que nada. Generalmente a las finales se les da más reconocimiento, y en esos años todavía no existía YouTube, cierto, ese tipo de plataformas, hubo que esperar un tiempo para reconectarse con todas esas cosas que ahora están muy disponibles y uno puede entrar, y yo lo he hecho varias veces en el último tiempo, entrar a YouTube y ver las jugadas más importantes, las jugadas clave, los tiros finales, y entender también un poco cómo se fue armando ese equipo, que esa es una cosa que es interesante del documental serie, del formato de serie, como tiene varios capítulos, tiene la posibilidad de indagar un poco más en la historia del equipo, porque si bien la figura de Michael Jordan es fundamental, él no está solo, y eso es lo que intenta de argumentar la historia, que es que si no hubiese sido fundamentalmente con la ayuda de su partner, Scottie Pippen, el número 2, y toda la construcción del equipo, hubiese sido difícil que se cumplieran tantos éxitos como tuvo en la década de los 90 los Bulls. Hay que recordar que Jordan llega a Chicago en el año 84 y pasan 6 años para su primer triunfo, para su primer campeonato. Entonces, en todo ese tiempo fue que el equipo se tuvo que ir encontrando, se tuvo que ir armando para llegar a ser transformarse en la leyenda que es hoy, en el legado que sigue siendo, que parece ser imborrable.
Sí, algo interesante, José, que estaba pensando es en cómo impactan a nivel cultural los éxitos de ciertos equipos cuando tienen un boom muy importante. En el fútbol, por ejemplo, hemos visto cómo todos los niños en algún momento eran fanáticos del Barcelona y no había nada que le compitiera al Barcelona. En la época de los 90, en el básquetbol, todos los niños admiraban a los Chicago Bulls, los gorros eran del Chicago Bulls, las poleras que se pedían también, algo distinto a lo que vemos en esta época, ¿no? En que parece que los Lakers fueran el equipo que predomina a nivel mundial.
Sí, después de es muy coincido con lo que tú dices, porque esa la injerencia cultural que generan esos equipos es muy patente. En su momento todo lo que tenía que ver con Michael Jordan era muy como muy vendible, las zapatillas Jordan, esa idea como del volar, que era una de sus grandes características, su capacidad de salto, de despegue, de mantenerse en el aire. Y sí, ahora después de un poco el ocaso de los Chicago Bulls, después de la temporada 98, a principios de los 2000 hay una disputa entre Los Ángeles Lakers y también los San Antonio Spurs, donde destacaba el jugador argentino Manu Ginóbili, que también lograron muchos campeonatos en muy poco tiempo, y después ya con el pasar del tiempo, ahora último eso se cambió un poco hacia los Golden State Warriors, que ganaron tres campeonatos seguidos, si no me equivoco, bueno, con la figura predominante de LeBron James, que ahora está en Los Ángeles, y por eso los Lakers han vuelto a tener como un protagonismo que habían perdido. Y especialmente también con cuando se supo, o sea, cuando aconteció hace algún tiempo el fallecimiento de Kobe Bryant, ¿cierto? En un accidente aéreo. Entonces, todavía hay como un aura que está ahí muy impactante de ese equipo ahora. Y bueno, Kobe Bryant aparece en el documental, fue registrado antes de su muerte, entonces también le da a esta serie de Last Dance como un aire significativo en relación a eso, como a esta figura que es muy importante y es como el heredero de Jordan, Kobe Bryant, y que muere trágicamente junto a su hija en un accidente de helicóptero.
José, ¿y qué tanto es lo que le hace el peso la figura de LeBron James, que es tan importante por en este siglo, ¿no? Pero tú decías al comienzo que puede que esté en la disputa con Jordan como el mejor basquetbolista de la historia. ¿Cuál es tu diagnóstico?
Yo creo que pesa mucho el hecho de que LeBron James ha estado como en distintos equipos intentando buscar el lugar adecuado para ganar, y que recién después de un largo periplo pudo llegar a Cleveland y armar un buen equipo ahí para salir, para ganar. Salió campeón con Miami también, pero es como una figura un poco más difuminada, ha estado en diversos equipos, versus Jordan, que es muy muy identificado con la figura, con los Bulls. Entonces eso creo que agiganta un poco su leyenda, y me da la sensación de que LeBron todavía estamos muy cerca, porque sigue siendo un jugador activo, y tal vez habrá que esperar un par de años, cuando él ya está en la última etapa de su carrera, para hacer una comparación más acorde. En términos de números están muy parejos, y hay muchos donde LeBron ha superado a Jordan, pero también el juego ha evolucionado, se juega con mayor velocidad, se anotan más puntos, una serie de cosas que han venido pasando que hacen difícil comparar un jugador con otro, pero los dos son fantásticos. Entonces hay muchos que prefieren decir, mira, está Michael Jordan, está LeBron James, no es que uno sea, los dos pueden ser igual de grandes y no vale la pena discutir por cuál es mejor, pero yo creo que todavía Michael Jordan está por delante de LeBron.
Jordan jugaba con el 23, ¿cierto?
Sí, el 23.
¿Y LeBron James también?
LeBron James también jugó un tiempo con el 23, no creo que no siempre, pero por lo menos ahora en los Lakers tiene el 23.
Estoy pero seguro es un número que toda su carrera,
en toda su carrera lo ha tenido, pero una cosa también que es interesante del documental es que también es bien como que indaga harto en la lógica del deporte, como que si uno es de alguna forma seguidor del básquetbol o le interesa, te va a llamar mucho la atención, porque se habla de estrategias, se habla de cualidades, se habla de condiciones, de lugares en la cancha. No es solo como histórico, por decirlo de alguna forma, sino que también indaga un poco los pormenores noticiosos en lo que tiene que ver como con la trastienda de este equipo, los conflictos que se empezaron a generar. Como decía al inicio, los gerentes de los Bulls dijeron al inicio de esta sexta temporada que era la última, y eso genera mucha tensión, genera que se peleen, y eso, bueno, va alimentando también el contenido del documental. Así que en ese sentido es bien interesante, porque va generando estas personalidades, va entrevistando a los protagonistas y van explicando qué es lo que iba pasando, los conflictos que se fueron dando, algo que tal vez para nosotros es un poco lejano, porque creo que por lo menos en el fútbol no está tanto la idea de la reconstrucción de los equipos como se da en Estados Unidos. En Estados Unidos, como tienen estos jóvenes que vienen de las universidades, la dinámica de armar equipos se da de una forma distinta que en los clubes, por lo menos en el club de fútbol como el que nosotros conocemos, donde los equipos se van renovando mucho a partir de sus canteras, y eso es muy irregular. para cada equipo, mientras que en la en el básquetbol y en los deportes norteamericanos, los que vienen de los deportes colegiales, uno muy bueno puede llegar a equipos relativamente no tan buenos y ayudarlos a mejorar. Entonces, cuando los equipos empiezan a decaer, tienen esa posibilidad de adquirir nuevos jugadores buenos, que no se da tanto, por ejemplo, en el fútbol, donde si no tienes buenas inferiores, buenos jugadores no te van a salir, así de simple.
Sí, eso finalmente se refleja en una liga muy pareja y competitiva, como es la NBA y en general todas las ligas profesionales norteamericanas, ¿no?
Claro, como que se van los trofeos o la injerencia, la dominación se va cambiando, porque los equipos, el talento va rotando, está diseñado para ser así, y es una buena estrategia. Y es tal vez probablemente la liga inglesa de fútbol sea la única que de la alta competencia, que de alguna forma está un poco ahí donde los equipos van rotando. Pero da la sensación que ahora el Liverpool, bueno, si es que alguna vez regresa el deporte profesional, el Liverpool está agarrando una hegemonía significativa. Pero no sé, pues en España, en Francia, en Alemania, en Italia y también en Chile, generalmente los equipos campeones son dos, tres que van rotando.
Sí, José, este documental, esta serie documental, tiene 10 capítulos, ¿no? ¿Y se van entregando de a poco o ya es posible verlos todos?
Se fueron entregando, pero ya están todos al aire.
Ya, perfecto.
De Last Dance, iban saliendo semanalmente, pero ya salieron todos.
Que permitió esta serie a partir de las cámaras de la NBA Entertainment, ¿no? Que se les permitió un acceso sin precedentes en aquella temporada 97-98 para grabar lo que fue el último equipo en el que Jordan ganó un campeonato. Eso es lo que permite, José, imágenes nunca antes vistas, entrevistas con jugadores y entrenadores, ya que las cámaras estuvieron acompañando al equipo en todo momento. Y ahora lo que hizo ESPN, ¿no?, fue hacer un tremendo trabajo de edición, recopilación y de guión para entregar la serie.
Sí, exactamente. Y ese acceso es muy interesante, porque uno piensa que hay como cierto resquemor a eso, y evidentemente existe en muchos casos. Entonces ese acceso que se tuvo como la primera fuente, donde se ve a los camarines, las discusiones, las estrategias también de los entrenadores, es súper atractivo también para alguien que es seguidor del deporte, que está más bien acostumbrado a verlo desde afuera. Y bueno, sin duda existe el Parangón Nacional, que es la película Ojos Rojos, que es el documental sobre la selección que llegó al Mundial de Sudáfrica, y es un documental súper interesante sobre el proceso de esa selección, el proceso de Bielsa, cómo fue viajando por las distintas ciudades latinoamericanas, y también con un gran acceso y también con unas entrevistas muy interesantes a Evo Morales, a Galeano, a grandes personajes latinoamericanos que iban comentando su relación con el fútbol. Y Ojos Rojos está disponible en YouTube completa, por si alguien no la ha visto. Yo me imagino que todos los seguidores del fútbol la han visto, pero siempre se puede recordar también.
Mira, acá la encuentro, el documental Ojos Rojos, en donde hay imágenes también muy muy significativas, José, del proceso de Bielsa, y que estuvo acompañado por Bonini, ¿no? Y hay tremendas imágenes de aquel partido contra Uruguay, ¿no? El famoso grito de Bonini a Chupete.
A Chupete.
Claro, que da muestra de toda la épica, la mística que finalmente tuvo ese equipo, para luego hacer crecer a una generación que terminó entregándonos dos Copas América, algo absolutamente inédito en toda nuestra historia.
Sí, y es interesante cómo está hecho, cómo está filmado ese documental, porque parte con los realizadores empezaron a seguir el proceso anterior, que fue el que llevó al fracaso de la selección chilena para el Mundial de Alemania, donde terminamos último, si no me equivoco, en la eliminatoria. Y entonces eso está grabado como con un tipo de cámara, media como una cámara menos profesional o de una calidad de imagen peor, y que yo creo que está todavía más empeorada, y después cuando empieza el proceso de Bielsa empieza con un con una cámara HD, con una mejor imagen, y hace ese salto desde el, desde Nelson Acosta a Marcelo Bielsa, y es interesante cómo se da un poco la, la ruta latinoamericana, cómo se va a Argentina, a Colombia, y está filmado de una manera muy particular, porque con una mirada particular, porque generalmente el fútbol es difícil, nosotros estamos muy acostumbrados a los deportes en general, a verlos desde la perspectiva televisiva, desde la transmisión, y cuando otra lógica se pone ahí con otro tipo de plano, es muy llamativo, y es lo que hace, en ese caso particular, Ojos Rojos. En el caso del de Last Dance es más material de archivo, hay más imágenes televisivas, pero igual también está esta mirada particular documentalista que le da otra cara al deporte profesional.
Sí, Ojos Rojos de la selección chilena de Bielsa está en YouTube, y The Last Dance en Netflix, ¿no?
Sí, está en Netflix. Así que son dos buenas recomendaciones. Ojos Rojos tiene una escena bien memorable, unos momentos muy interesantes, unos personajes también muy atractivos, así que también es bueno ponerse, no es malo, digamos, ponerse nostálgico y recordar esos buenos tiempos de Bielsa al mando de la selección.
Muy bien, ahí tenemos dos ofertas entonces para nuestros auditores. Vamos a ir con música, José, y a la vuelta volvemos con unos viejitos chilenos.
Sí, más documental nacional para ver en Onda Media, que siempre está interesante, y lo intentamos de vincular un poco a la lógica esta del encierro, de la del confinamiento. Entonces vamos a hablar de El Espacio, según Patricio Guzmán y según Ignacio Agüero, dos de los documentalistas más importantes de la historia del cine chileno.
Muy bien, vamos y volvemos. Thank you. La función Vermú es lo que revisamos el día de hoy con José Parra para ir cerrando esta semana con buenas recomendaciones de cine. En esta oportunidad son los documentales Los Protagonistas. Hemos revisado en primera instancia The Last Dance, una tremenda obra que está disponible en Netflix, que recorre la historia de Michael Jordan y los Chicago Bulls. José, ahora volvemos para revisar documental nacional desde una perspectiva bien interesante, el espacio abierto y el espacio cerrado. Cuéntanos respecto a estas formas de observar una obra documental.
Sí, nosotros acá creo que nos pasa bastante que nos ponemos, o sea, es natural pensar, reflexionar, darle vuelta a qué significa el espacio abierto, el paisaje, la plaza, ahora que nosotros estamos de alguna forma forzados a quedarnos encerrados. Añoramos ese afuera, ese el, digamos, como los mapas, qué sé yo, y por otro lado podemos aprender a cómo vivir dentro, cómo vivir la intimidad. Hay una serie de reflexiones que giran y que salen en torno a todo esto que estamos viviendo, y una forma de observarlo tiene que ver con las miradas que se hacen del territorio, del mapa, de las cartografías, que es una de las cualidades que sin duda tiene el cine documental. Y como nosotros hemos conversado muchas veces, el documental chileno es sin duda el lugar de mayor experimentación y de mayor prolificidad creativa en el cine chileno. Y dos ejemplos creo que vienen a tratar este tema. Y el primero que me gustaría destacar es el de Patricio Guzmán, el gran director celebrado en todo el mundo, y que La Batalla de Chile es sin duda una película fundamental, no solo del cine chileno, sino que también latinoamericano, y que está haciendo una trilogía que está por terminar, que tiene que ver como con la naturaleza y la memoria, ¿cierto? La primera era Nostalgia de la Luz, donde hacía un vínculo entre el desierto, la observación astronómica y la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos de familiares en la vastedad del desierto de Atacama. Después realizó El Botón de Nácar, donde se traspasaba hacia el sur y analizaba la relación de la memoria y el agua, y tenía por ahí los pueblos Onas o Yaganes, y su vínculo también con los derechos humanos. Y está por lanzar una tercera que se llama La Cordillera de Mis Sueños, que tiene que ver con este gran elemento fundamental para el paisaje chileno, que tiene que ver con la cordillera de los Andes y nuevamente su vínculo con la memoria, en particular con la dictadura militar de Augusto Pinochet. Entonces las películas de Guzmán están en Onda Media, tanto El Botón de Nácar como Nostalgia de la Luz, y ahí claramente una visión abierta del territorio. Hay muchos planos, muchas imágenes que nos muestran los grandes paisajes de Chile, de una manera, digamos, un ojo que viene desde arriba, un ojo solar, se podría llamar, desde esa perspectiva, que nos muestra el paisaje y nos muestra cómo en ese territorio se construyen estas problemáticas que él desarrolla, que tienen que ver con la falta de memoria en Chile, que es, digamos, yo creo, el principal tema de su filmografía, el olvido y la resistencia a ellos, que lo dan muchas veces familiares de víctimas de la dictadura que se oponen a esa idea de olvidar.
Sí, José, tengo la suerte de haber visto esos documentales. No he visto Cordillera de los Sueños. Estoy viendo el tráiler aquí en YouTube y es verdaderamente impactante, ¿no? La belleza de la Cordillera de los Andes, cómo se muestra la ciudad. Incluso alcanzó Patricio Guzmán a hacer registros muy actuales de la Cordillera Nevada. Y me interesa mucho también, José, cómo Guzmán convierte también a los paisajes en parte del relato, ¿no? No son paisajes que se muestran solo porque son bonitos o porque son simplemente el escenario, sino que también dialogan con el espíritu de la historia, ¿no? Con el espíritu de la memoria, cuando él reflexiona en torno a que finalmente nosotros venimos de las estrellas, ¿no? Por cómo, por el calcio del que estamos compuestos, etcétera. Por lo tanto, la materialidad del territorio es también parte del relato, y eso me parece muy muy potente, que no es azaroso, ¿no?
Exactamente, él genera una narrativa con esto, con estos lugares, con esto, con estos paisajes que son impactantes, ¿no? Es como la naturaleza en su máxima expresión, y es lo que tiene la capacidad de este, de estas filmaciones con gran calidad, con tecnología como con drones o tecnologías de ese tipo que le permiten unos planos realmente increíbles de que muestran un poco también una cara de Chile, que yo creo que, o sea, me consta que es también tildada a ratos de un poco turística, de como de miremos qué bonito se ve esto. Y ahí, pero como tú bien dices, lo que logra muy bien en sus películas es hacer que estos lugares hablen, sí. Realmente, no tanto como la serie, que es un poquito más metafórico. Los lugares que hablan, al final de cuentas, es la gente que habla y el conductor que se come las empanadas, ¿no? Pero en este caso, narran los glaciares, los ríos, y se vuelven parte del relato. Yo tengo mucha curiosidad por La Cordillera de los Sueños, espero que se estrene pronto, porque me tinca que puede ser muy muy interesante como cierre esta trilogía, que ha dado otra perspectiva al tema del cine y los derechos humanos.
Sí, yo me pregunto, José, ¿cómo logrará Guzmán esas tomas, ¿no? Que son de lugares recónditos, de pronto, que son de unas alturas insospechadas? Debe tener un trabajo de producción tremendo también Patricio Guzmán. Bueno, su nombre debe avalar mucho, ¿no?
Sí, él ha desarrollado con su carrera, ha construido esa capacidad y tiene fuentes de financiamiento que le permiten generar proyectos con un gran, gran despliegue técnico. De otra forma no sería posible, porque son muchas veces, por ejemplo, se requiere harto tiempo de filmación, y eso harto tiempo significa harto dinero, para encontrar ese momento justo, esos planos que, por ejemplo, de la cordillera, de qué sé yo, del río, que funcione tal cual como él quiere. Y entonces eso sin duda habla de esa, de unas grandes condiciones de producción que llaman mucho la atención y, por cierto, le dan un valor a la película. Aquí hay volcanes en erupción, hay cerros nevados, todas esas cosas que son visualmente muy impactantes y que se mezclan con el tema que siempre ha sido de su interés, que es el de la violación a los derechos humanos, a la persistencia de la memoria, y que lo ha transformado realmente en uno de los cineastas más importantes en ese sentido a nivel mundial.
Bueno, y en el otro espacio está el señor Ignacio Agüero, que ¿desde dónde habla, José?
Exactamente, Ignacio Agüero, que es, como podríamos decir, tal vez la otra cara de la moneda de esta idea de la memoria y el espacio, porque en su película anterior, no la última, porque ya sacó una nueva película, pero en su película anterior, El Otro Día, es una reflexión muy interesante en torno al espacio individual, al espacio íntimo, y a la condición, íntima también de la ciudad. Se trata de que él empieza a hacer una reflexión en torno a su vida, a sus padres, a su forma de entender el cine, desde su estudio en su casa, y lo que hace para comprender, para comprenderse a sí mismo y comprender la ciudad también, es que a toda la persona que toque la puerta de su casa le pregunta si lo puede acompañar a donde él vive. Le dice: usted tocó a mi puerta, yo quiero ir a conocer la puerta de su casa. Hay gente que le dice que sí, hay gente que le dice que no, pero así, por ejemplo, alguien que va a tomar la cuenta del gas, él le pide si se pueden juntar, y va, por ejemplo, de su casa que está en Ñuñoa a El Bosque, por ejemplo, o a Quilicura, y así va trazando un mapa. Él pega en una pared de su casa y va mostrando esos recorridos, y va haciendo una historia de estos lugares, pero más a nivel de calle, no a nivel de cielo como lo hace Guzmán, sino que cómo esta gente en su intimidad vive en estos lugares, en sus poblaciones, en sus barrios, en sus condominios, y entonces va conociendo un abanico de gente que, donde se vislumbran muchos asuntos, muchos problemas de la sociedad, que van desde la pobreza, el hambre, la falta de oportunidades, a otras personas que son, no sé, poetas, amigos, que le muestran otras facetas también de la realidad nacional. Y entonces todo eso se va apoyando por una reflexión muy íntima, muy personal, también sobre su propia vida y su trabajo, lo que puede parecer un poco aburrido, pero le aseguro que no lo es. Es una película muy interesante y está también en Onda Media el otro día.
José, siempre me ha parecido muy interesante Ignacio Agüero por la forma en que diseña sus películas, que son formas muy creativas y hay que ser muy inteligente para pensarlas y también para ejecutarlas, ¿no? Porque mucho de del cine de Ignacio Agüero pasa por usar la improvisación, por encontrar a personajes que de pronto no saben que van a ser parte de una película, pero él los toma y eso va generando un relato que está dentro de un diseño, ¿no? Me parece muy atrevida su manera de hacer cine y hay que hacer un crack para que finalmente te funcione y la audiencia crea ese diseño, ¿no?
Sí, y bueno, hay un gran trabajo de montaje. Como que pareciera que todo funciona medio a la suerte, pero lo que finalmente pasa también es que hay mucho montaje y unos procesos reflexivos en la sala de montaje que son muy muy interesantes, y eso desemboca en su otra película que tiene que ver con, que nosotros comentamos en su momento cuando se estrenó, que es Como me da la gana, que tiene que ver con él llegando a rodajes a preguntarle a los cineastas preguntas así como un poco muy profundas sobre el cine y como que los descoloca un poco.
Sí, está también esa película en algunas partes en YouTube, no sé si estará completa, José, pero hay algunos diálogos bien significativos, ¿no?, con realizadores recientes, actuales, como Larraín, como María Lee, que indican también cómo se confrontan visiones de cine.
Sí, y bueno, está en Onda Media también Como me da la gana 2, porque hay un Como me da la gana 1 que es durante la dictadura, que es un cortometraje, y este Como me da la gana 2 es ya un largometraje que se estrenó en 2016, y es interesante en el caso de Agüero cómo él fue yéndose cada vez más hacia adentro. Él adquiere cierta notoriedad con una película que muchos consideran de las más importantes, sino la más importante en el cine documental chileno, que es 100 niños esperando un tren, ¿cierto?, sobre los talleres de Alicia Vega en poblaciones, talleres de cine, durante la dictadura. Y él, ahí que hay como una consideración más grande del espacio, no, nunca a la escala de Patricio Guzmán, pero sí de un barrio, de una población, de una ciudad, y muy poco de él, en el desarrollo de su filmografía, como que fue entrando cada vez más hacia su propia espacio íntimo. Y en el año, el 100 niños esperando un tren es de 1988. Después en el año 2000 desarrolla una película que se llama Aquí se construye, que es sobre la demolición de una casa, muy muy similar a la demolición de su propia casa de infancia, y él pasa por todo un proceso de reflexión en torno a una casa que es vendida o que está puesta en venta, al lado de una gran construcción, de un edificio gigantesco, en el año 2000, probablemente en el auge, la primera ola de esta gran construcción en Santiago, gran crecimiento en altura. Entonces ahí se mezcla nuevamente un poco más el espacio íntimo de su propia infancia con esta casa, que los habitantes de esta casa que viven al lado de una gran construcción, y ya en el año 2012, en el otro día, es puramente todo nace desde su espacio íntimo y de ahí sale hacia afuera, que es también un acercamiento que me parece muy interesante para pensar el espacio y la ciudad.
Aquí se construye, de Ignacio Agüero, del año 77, José, ¿no?
O sea, él hace uno de sus primeros documentales, es Aquí se construye, pero después lo desarrolla un largometraje que es en el año 2000, con el mismo nombre, Aquí se construye.
Country. Él usa bastante eso de jugar con sus nombres, ¿no? En cuanto a hacer nuevas versiones.
Sí, exactamente, como en el caso que mencionábamos recién, de Cómo se me da la gana, que es del 85, y después en 2016 hace Cómo me da la gana 2, que es el que comentábamos recién, y el año pasado se estrenó su nueva película, pero que no se ha dado en Chile, salvo en festivales, que se llama Nunca subí el Provincia, que ha sido muy alabada también, y también tengo harta inquietud por verla, pero no ha llegado a cines locales todavía, está en pausa, y bueno, ya veremos cuando se normalice un poco esto de los estrenos, porque me parece muy muy interesante y tengo muchas ganas de ver esta Nunca subí el Provincia de Ignacio Agüero.
Muy bien, tenemos que descubrir entonces a Ignacio Agüero en ondamedia.cl, también a Patricio Guzmán, que tienen allí algunas de sus más interesantes películas. Onda Media, una plataforma gratuita para que la disfruten también nuestros auditores en este tiempo de cuarentena. José, te queremos agradecer nuevamente por estas recomendaciones. Yo creo que hoy me voy a ver la de Michael Jordan. Vi la semana pasada, creo que fue que estuvimos hablando de Poco Ortodoxa, o antes pasada, la vi también. Claro. Buenísima, José. Buena recomendación.
Sí, genial. Así que ahí me cuentas qué te parece la de Michael Jordan para la próxima semana.
Ya pues, un abrazo, muchas gracias.
Nos vemos.
Y de esta manera entonces vamos llegando al final de nuestro programa, el Todo por la Tarde, en esta jornada de viernes. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que está en todo Chile, en el extranjero también, Radio Nuevo Mundo de Iquique, Punta Arenas, y también en RadioNuevoMundo.cl para quienes están desde otros países siguiéndonos en esta cuarentena, en esta pandemia que está afectando a todo el mundo. Agradecemos a todo nuestro equipo, con José en producción, junto con Carolina Millalén, Juanito Rivera en esta oportunidad en los estudios. Soy Richard Sandoval, y ya nos encontramos el día lunes para hacer en vivo el Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu Radio Nuevo Mundo. Que tengan un bonito fin de semana. ¡Chao!